Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Son las 6 de la tarde en París, de este lunes 19 de mayo. En los controles nos acompaña Fabián Ilí y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
Israel dejará pasar hoy solo camiones con comida de bebé a la Franja de Gaza. Esto horas después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu anunciara que las fuerzas militares israelíes tomarían todo el control del enclave. Se desarrolla en este momento la esperada llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin con la intención de discutir un eventual cese al fuego en Ucrania. El Kremlin ya ha declarado que el trabajo puede ser muy largo antes de alcanzar la paz. Reino Unido y la Unión Europea sellaron un acuerdo post-Brexit cuyos puntos principales son la seguridad, el comercio y la pesca. Un acercamiento entre ambas partes luego de años de roces y negociaciones difíciles. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Esto es Radio Francia Internacional.
2 months into the latest blockade. 2 million people are starving.
Es la voz del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, advirtiendo que la población civil de la Franja de Gaza se dirige hacia la hambruna y que ya en este momento 2 millones de personas están pasando hambre en el enclave tras más de 2 meses de bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de Israel. Hace pocas horas, el Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores anunció que dejaría entrar este lunes solo camiones con comida de bebé. Pero esto, por supuesto, es insuficiente. Escuchemos a Kayed Hamad, traductor en Gaza.
Sobre la entrada de comida, hemos oído muchos rumores, pero hasta ahora dicen que hoy va a entrar, unos dicen 9 y otros dicen 30 camiones. Pero yo no sé qué van a hacer estos 30 camiones, no sé. Llegamos 78 días donde no ha entrado ni un paquete de cualquier tipo de comida. Lo hemos pasado y lo estamos pasando todavía muy mal. Ya sabes que casi el 91% de la población vive de ayudas humanitarias, que ya no hay trabajo. Eso aparte del bombardeo, que no para. Encima utilizan la comida, el agua, la medicina, la luz, eso como armas de guerra. Menos mal que no pueden controlar el aire, si no la habrían utilizado ya hace mucho.
Y más temprano en la mañana, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmaba que las Fuerzas Armadas de Israel tomarían todo el control de la Franja de Gaza, confirmando el despliegue de fuerzas terrestres. Tomar el control de toda Gaza y despojar a Hamas de toda capacidad de saquear la ayuda humanitaria. Este es el plan de la guerra y la victoria, dice Netanyahu. Según Defensa Civil, solo este lunes se cuentan 54 fallecidos por ataques israelíes que han dañado una buena parte de la infraestructura hospitalaria, especialmente en el norte del enclave. Y ya comenzó la esperada llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin para discutir un eventual cese al fuego en Ucrania, luego de que delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieran en Estambul la semana pasada, por primera vez en 3 años de conflicto, acordando un intercambio de 1,000 prisioneros por cada lado, pero no una tregua. Los ojos están puestos ahora en lo que puede resultar de esta conversación Trump-Putin. Y Juan Cascón está aquí en directo en nuestros estudios para contarnos lo que se sabe hasta ahora.
Hola, Andreina. De momento, ni la Casa Blanca ni el Kremlin han publicado detalles sobre esta llamada. No tenemos, por tanto, novedades aún sobre las palabras exactas, las ideas que han cruzado ambos dirigentes. Lo que sí tenemos, sin embargo, son las declaraciones del vicepresidente estadounidense J.D. Vance a bordo de su avión Air Force Two. J.D. Vance ha expresado sus dudas sobre si el presidente ruso Vladimir Putin se toma en serio la paz e incluso sobre si tiene una estrategia real para salir del conflicto. Dice Vance que Trump es la persona adecuada para negociar, pero que si Putin no pone de su parte, llegará un momento en que Washington se desentienda del conflicto, porque, dice Vance, no es su guerra, sino la guerra del expresidente Joe Biden y, obviamente, de Vladimir Putin. Por otro lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado este lunes la creación de un equipo de negociadores permanente para llegar a una tregua.
Gracias, Juan. Estaremos muy atentos a los resultados de esta llamada Trump-Putin.
Impulsar, impulsar.
E victoria voastră, să știți!
Sorpresa en Rumania. El candidato pro-europeo Nicușor Dan resultó electo este domingo en segunda vuelta con 54% de los votos, venciendo al candidato de extrema derecha George Simion, que muchos, incluso él mismo, veían como ganador. Nicușor Dan es el alcalde de la capital, Bucarest, y ya ha afirmado que seguirá apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia. Conversamos con Víctor Pantelimon, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Ovidius en Constanța, Rumania, quien nos explica las dificultades que enfrentará el nuevo presidente para formar gobierno.
Yo creo que va a ser bastante difícil encontrar una fórmula de gobierno, una posibilidad de que se constituya una coalición que podría ser estable más tiempo. Puede que por el momento tenemos una coalición, pero va a ser formada de 4 o 5 grupos políticos, entonces en cualquier momento podría caer, podría tener problemas de funcionamiento. Creo que eso va a ser el reto principal del actual presidente, lograr una coalición que pueda ofrecer un gobierno estable, porque la situación futura no va a ser muy, muy buena. Nos esperan problemas económicos, la guerra sigue a nuestra frontera, etcétera, etcétera.
Elecciones en Rumania y elecciones también en Polonia, donde el candidato proeuropeo Rafał Trzaskowski, alcalde de Varsovia, terminó victorioso en la primera vuelta frente al candidato nacionalista Karol Nawrocki. La diferencia entre ambos es de apenas 1.5% de los votos, lo cual deja al país en un estado de incertidumbre para la segunda vuelta que se realizará este 1 de junio. Diego Martín con la información.
Rafał Trzaskowski, candidato de la coalición cívica, afirmó estar contento por su victoria, pero reconoció que aún queda mucho por hacer, y es que muchos de sus seguidores aseguran estar preocupados por la segunda vuelta. Este es el caso de este empresario de 60 años.
Esperaba que obtuviera un apoyo más fuerte en la primera vuelta. La diferencia entre los dos es realmente pequeña. Había imaginado una diferencia de 5 puntos. Estamos muy lejos de eso. Realmente, Nawrocki lo hizo mejor de lo esperado. Y además, si sumamos sus votos con los de Mentzen, el candidato de extrema derecha, no sabemos qué nos deparará la segunda vuelta.
Teniendo en cuenta los votos de los partidos de extrema derecha, el partido del nacionalista Karol Nawrocki podría alcanzar el 50% de los votos. Es por ello que el alcalde de Varsovia tendrá que obtener el voto de la gran cantidad de abstenciones. Así lo espera Ana, una activista de la plataforma cívica que también acudió al mitin.
Ha hecho una buena campaña, pero tiene que hacer más. Tiene que decir que va a bajar los impuestos y tiene que hablar en favor de las mujeres. Tiene que apoyar el derecho al aborto. Eso es muy importante. Por supuesto, en Polonia hay muchos votantes mayores que son católicos, así que es difícil. Pero creo que es importante que las mujeres decidan por sí mismas.
Rafał Trzaskowski tendrá que tomar decisiones difíciles si quiere convencer al votante indeciso, ya que muchos en la izquierda se sintieron decepcionados por su tibia postura en temas sociales como el aborto o la defensa del colectivo LGBT.
En Londres, el primer ministro británico Keir Starmer y los dirigentes de la Unión Europea sellaron un acuerdo post-Brexit, cuyos puntos principales son la seguridad, el comercio y la pesca. El acuerdo se interpreta como un acercamiento entre Reino Unido y el bloque de los 27 tras años de roces y negociaciones difíciles. Desde Londres, el informe de Daniel Postico.
Han llegado acuerdos en materia de defensa, seguridad y pesca. El pacto en seguridad y defensa era clave para hacer frente a Rusia y las incertezas generadas por Trump e incluye que el Reino Unido pueda asistir a reuniones ministeriales de la Unión Europea, participar en ejercicios y misiones militares europeas y que las empresas británicas puedan acceder a contratos de defensa europeos. También han acordado reducir los controles sobre productos de origen animal y vegetal. Esto era vital para el Reino Unido porque la Unión Europea es su principal socio comercial y las exportaciones al continente habían disminuido un 21% desde el Brexit. A cambio, Reino Unido se compromete a alinearse con las políticas sanitarias y fitosanitarias europeas. También una cooperación más estrecha sobre los derechos de emisiones y en cuanto a la pesca, el tema más delicado, de vital importancia para Francia, Starmer ha aceptado prorrogar hasta 2038 el acuerdo para permitir pescar en sus aguas. No ha habido acuerdo en movilidad juvenil para estudiar y trabajar por el miedo de Londres a que parezca una forma de libre circulación y aumento aumentar las cifras de inmigración. Stammer ha calificado estos acuerdos como el reinicio de las relaciones con Bruselas tras el Brexit, mientras que la oposición conservadora lo ha calificado de marcha atrás. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Gracias, Daniel. Y los aranceles de Donald Trump siguen sacudiendo los índices económicos. La zona euro anunció un brusco recorte en sus previsiones de crecimiento para 2025 y 2026, cuando pensaba estarse recuperando por la inflación causada en épocas de pandemia. Los detalles con Paola Ariza.
En un 0,9% quedó la previsión de crecimiento para 2025 de la Unión Europea y un 1,4% para el próximo año, según anunció el brazo ejecutivo del bloque. Se trata de 4.2 décimas por debajo de lo que estaba previsto en noviembre pasado. Un brusco recorte que, según Bruselas, se debe a la incertidumbre y tensiones comerciales que han dejado los aranceles de Donald Trump y que golpean las economías eminentemente exportadoras de países como Alemania. El año pasado, la Unión Europea venía en un periodo de recuperación tras la inflación generalizada que se vivió durante la pandemia, pero según el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, se espera que con la subida de aranceles estadounidenses, las exportaciones del bloque crezcan solamente un 0,7% este año, 4 puntos menos que en 2024. Así, para 2025, Alemania, la considerada locomotora económica del grupo, tendría crecimiento cero, Francia un 0,6% y España un 2,6%.
Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue recibido hoy en audiencia privada por el Papa León XIV. Petro propuso que el Vaticano sea sede de nuevas conversaciones de paz con la guerrilla del ELN.
¿Cómo podría el Vaticano ser la sede de las nuevas conversaciones de paz? Bajo, puede ser una ingenuidad mía, bajo la creencia que el espíritu del amor eficaz cubra la codicia y nos lleve a la paz.
Hay una segunda oportunidad, dijo Petro, recordando que las negociaciones de paz con el grupo guerrillero fueron suspendidas en el mes de enero tras una explosión de violencia en la región del Catatumbo. Y en El Salvador, la Fiscalía confirmó la detención de la abogada defensora de derechos humanos Ruth Eleonora López, que asiste a las familias de los 252 migrantes venezolanos presos que fueron deportados por Estados Unidos hacia una cárcel de alta seguridad en El Salvador. A Ruth López se le acusa de corrupción por un caso de hace 10 años. Y ya hay fecha para la ceremonia del Balón de Oro. Será el 22 de septiembre en el Teatro Châtelet de París. Por primera vez en la historia del premio habrá el mismo número de trofeos para el fútbol femenino y el masculino. En la categoría femenina habrá ahora trofeos a la mejor jugadora joven, la mejor portera y la autora del mejor gol. Así ponemos punto final a este resumen de RFI. Les acompañó Andreina Flores.